Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, saludos y bueno, como acaban de escuchar, este es el Gigabytes Podcast y hoy vamos a estar haciendo algo un poquito diferente porque hace poco hice una lista de juegos que quizás la gente no apreciaba y franquicias que quizás deberían regresar y que están perdidas y olvidadas por la gente. Hoy voy a estar haciendo algo un poco diferente. Hoy voy a estar haciendo una lista de títulos que recibieron mucha promoción y finalmente fueron realmente un fracaso para las compañías que los crearon. Yo soy Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi podcast, Gigabytes Podcast, y sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en Instagram, en Twitter, y por supuesto también me puedes seguir en Facebook como el Giga. Ahí me puedes hacer preguntas, puedes hablarme de todas las cosas que están pasando en el mundo del gaming. Quiero hacer esta lista porque sé que ahora vamos a estar entrando una nueva generación cuando llegue el PlayStation 5 y el Xbox Series X, y mucha gente pues tiene curiosidad de cuáles van a ser los títulos de lanzamiento. Y hay muchas veces que no solamente los títulos que van a estar lanzando durante toda la generación son buenos, son malos, lo que sea, pero hay veces que desde el comienzo estamos viendo unos juegos que se ven muy bien, reciben mucha atención del público, reciben mucha promoción de los desarrolladores, reciben mucha cobertura de la prensa, y al final del día cuando lanzan son una basura. Y yo quiero que ustedes comenten y que dejen por ahí su opinión de cuáles títulos ustedes piensan que han sido también unos fracasos, títulos que hemos escuchado y que nos han tratado de vender por ojo, nariz y boca, y al final del día terminan siendo un título que por $5 nadie lo quiere comprar. O sea que esto es mi lista de 10 títulos, en ningún orden específico, que fueron promocionados, pero que al final del día fueron o un fracaso, por lo menos fueron peor de lo que la gente esperaba. Así que vamos a comenzar rapidito con la lista. Con mi número uno, y como les dije, no un nombre, estoy haciendo la lista de los 10, pero no un orden específico de cuál es peor o cuál es mejor. Y vamos a comenzar con el número uno de los títulos que voy a estar cubriendo. Y este título, yo me acuerdo, cuando lo anunciaron originalmente, sinceramente a mí me emocionó. Yo dije, este juego se ve muy bien, este juego se ve bien interesante. Y fue una de las razones por la cual yo quería conseguir el PlayStation 2. Y estoy hablando del juego The Bouncer, de la gente de Squaresoft. Ahora mucha gente los conoce como Square Enix, por supuesto, con los juegos de Final Fantasy. Pero en aquel momento Squaresoft anunció un título para el lanzamiento de la consola que se llamaba The Bouncer. Y los que no se acuerdan de este videojuego, el título terminó lanzando para junio de 2001, al menos en Europa, y también lanzó en Norteamérica en marzo de 2001. Este título, cuando por primera vez lo empezaron a enseñar, unos años antes de que lanzara el PlayStation 2, se veía impresionante. Simplemente para aquel momento las animaciones parecían algo que realmente no se podía hacer en juegos anteriores. Parecía como si fuera una película de acción que tú estabas jugando. Era algo que parecía ser algo revolucionario y una evolución de lo que habíamos visto en los juegos que eran los brawlers, juegos como Final Fight, juegos como Double Dragon. Parecía una evolución de eso. Y cada vez que se veían los trailers, se veían los visuales, se veía la dirección artística de los personajes y todas estas cosas. De verdad que yo no conozco a ninguna persona que no estaba totalmente impresionado con lo que enseñaron al principio con The Bouncer. Pero como pasa con muchos títulos, espera mucho tiempo, siguen pasando cosas, y tú puedes ver que todo lo que están anunciando y están enseñando bien poquitas cosas cuando están a punto de lanzar el título. Y desafortunadamente, pues no estamos viendo mucho contenido porque realmente no fue nada lo que prometieron. El juego duraba menos de 2 horas. Sin jugar la narrativa completa, fue un juego exageradamente corto. Visualmente, obviamente no era lo que la gente esperaba. No se veía tan bien como lo que habíamos visto anteriormente. Y también la libertad que se prometió cuando enseñaron el título al principio en cuanto al método de control, el combate, era bien simplificado a lo que habíamos visto anteriormente. Yo creo que muchas personas esperaban que este título fuera buenísimo. Realmente las reseñas no fueron tan malas. Metacritic tiene un 66%. No es que el juego era fatal, pero se esperaba tanto de este título que al final del día, pues realmente fue un fracaso. No vendió muchísimo. El juego yo creo que en total vendió 345 mil unidades. Que esto es bien poquito, considerando que el PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. Y aunque tenemos que tomar en perspectiva que para eso, para esta era, no muchos juegos vendían unas cantidades ridículas de unidades, pero con todo y eso, vender menos de 500,000 de unidades para un título que tuvo, primero todo, un presupuesto bien alto, y muchas personas lo estaban esperando y tenía mucha promoción. Y esto, como les dije, esto fue antes de la unión de Squaresoft y que se convirtiera en compañía en Square Enix. No sé qué decir. Yo sinceramente quería este juego en mi colección. Nunca lo compré porque realmente ya había lanzado anteriormente en Japón y ya se había visto realmente lo malo que era comparado con lo que la gente estaba esperando. Y pues por eso, The Bouncer es uno de los títulos que yo creo que fueron un total fracaso luego de haber sido presentados como una de las cosas más grandes que iba a estar llegando ese año para la consola. Así que ahí tenemos The Bouncer. Continuando con otro título, vamos a estar ahora con el número 2 de los juegos que yo pienso que fueron un fracaso para su lanzamiento. Recibieron mucha promoción, mucha publicidad. Y al fin del día, no era lo que la gente esperaba. Y este juego yo sé que le dolió a mucha gente porque la parte anterior de este título es uno de los juegos más queridos de la plataforma. Y estoy hablando de la secuela de Nintendo 64 de Perfect Dark, y es Perfect Dark Zero. Este juego... primero de todo, Microsoft invirtió un montón de dinero comprando a Rare de Nintendo, adquiriendo esta compañía, y dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener unos desarrolladores más populares de Nintendo, que ellos habían hecho ya la serie de Banjo-Kazooie, habían trabajado obviamente con Perfect Dark, habían trabajado con GoldenEye, y parecía que era uno de esos estudios que yo creo que mucha gente sobrevaluó. Con los títulos que ellos habían lanzado. Obviamente, GoldenEye es un clásico. El primer Perfect Dark estaba súper nítido. Pero al ellos comprar este título, comprar esta compañía, ellos dijeron, primero, vamos a hacer este juego con la consola. Con el Xbox 360. Y mucha gente estaba esperando este título. Incluso, no sé si se acuerdan, el momento cuando se anunció y cuando se mostró por primera vez el Xbox 360, fue un evento que hicieron. La gente de Microsoft con Elijah Wood lo hicieron para MTV, hicieron todo este ventazo así para mostrar la consola y mostrar muchos de los títulos. Yo sé que había mucha gente que lo estaba esperando. Desafortunadamente, el momento que enseñaron, yo me acuerdo, para ese tiempo ya yo estaba comenzando a trabajar en la industria, y yo cuando vi el juego yo dije, esto se ve fatal, o sea, se veía malo, visualmente no se veía bien, se veía que era un juego que estaba incompleto. No se veía como un título interesante y pienso que ellos escondieron muchas de las fallas del título al momento de lo que lo enseñaron ahora. Este juego lanzó en el 15 de noviembre de 2005 con la consola y desafortunadamente, aunque era un shooter de primera persona, que era uno de los géneros que estaba creciendo mucho para ese momento, tuvo competencia directa para el lanzamiento del Xbox 360, que fue lo mejor que le pasó a Microsoft. Con Call of Duty 2. Y Call of Duty 2 fue tan inmensamente mejor que este juego de Perfect Dark, que sinceramente fue bien impresionante. O sea, la realidad del caso es que si tú te pones a ver lo que sucedió con Perfect Dark Zero para el lanzamiento de la consola, y como básicamente no hemos escuchado más nada de esta franquicia, y por buena razón, porque realmente no es lo que la gente estaba buscando. Y sinceramente tú tienes que ver cómo este ha sido uno de los títulos recientes de lanzamiento que ha matado una franquicia. Es bien raro que pase eso, pero cuando sí pasa, puede ser bien peligroso para no solamente para la franquicia, pero para el desarrollador. Mira lo que ha sucedido con la franquicia de Perfect Dark, y mira lo que ha sucedido también con Rare. Rare, pues recientemente los vimos que tiraron Killer Instinct, Viva Piñata, una serie que fue bien reseñada, pero sinceramente nunca tuvimos la oportunidad de recibir un buen Perfect Dark. A mí me extrañaría muchísimo que Microsoft se tirara un anuncio o un reveal de que van a seguir tirando algún tipo de juego de Perfect Dark. Yo pienso que el primer juego pues salió en un momento cuando ya el 64 estaba en básicamente acabando su ciclo. Y obviamente Perfect Dark Zero no dejó una buena impresión en los jugadores. O sea que no sé qué decirle. Ahora mismo este juego no creo que veamos un Perfect Dark por un buen tiempo. Y a mí, yo pienso que Rare sí tiene talento, pero no sé, como que es un estudio que yo creo que todo el mundo está sobrevaluando. Y que no es tan bueno como aparenta. Los juegos de Banjo-Kazooie están cool, pero obviamente ellos tenían la base ya de los juegos de Donkey Kong y otros juegos de Nintendo para crear esta franquicia. Los de Banjo-Kazooie. Y lo que hicieron con GoldenEye. Es un juego que en el momento fue clásico, pero no necesariamente yo creo que se traslada a ellos seguir haciendo este tipo de shooter de primera persona, que ahora mismo es literalmente la mayoría de lo que está saliendo en la industria, aunque sean juegos de acción, de aventura, de exploración, casi todo se está trabajando first person, con la excepción obviamente de muchos de los juegos que están saliendo recientemente de mundo abierto. Pero aún así, pienso que este juego le hizo tanto daño a la franquicia de Perfect Dark que no va a estar viéndola por mucho tiempo. O sea que si estás esperando algo de la franquicia de Perfect Dark, yo me aguantaría un poco. Y en el caso de Microsoft, si es que va a ser un juego de Perfect Dark, tienes que hacer algo que sea un cambio de cielo a tierra, de verdad. Tienes que crear una franquicia bien, bien, bien impresionante con la base de Perfect Dark. Que yo no doy que un personaje que está nítido, pero yo no sé qué tanto las personas se acuerdan de este juego. Específicamente la masa menor que nunca quizás jugó el Nintendo 64, o personas que estaban jugando PlayStation o otra plataforma y no tuvieron la oportunidad de jugar este título. O sea que hay que ver qué sucede, pero Perfect Dark Zero es uno de esos fracasos gigantescos que yo no creo que regresen. Ahora, este juego sí que fue un fracaso inmenso, y fue otro de esos juegos que estuvo por mucho tiempo, estuvieron prometiendo muchísimo y nunca vimos nada. Yo estoy hablando del juego Too Human, de la gente de Silicon Knights, Y publicado por Microsoft. Este fue otro de los juegos exclusivos que estaban hablando mucho de él cuando iba a lanzar para 360. Este juego lanzó originalmente para Norteamérica el 19 de agosto del 2008. Y este título es bien particular porque lo estuvimos viendo por muchísimo tiempo. Originalmente iba a salir para PlayStation para el 1999. Luego se movió el desarrollo para el Nintendo GameCube. Eventualmente Microsoft adquirió los derechos para el 2005. Como un exclusivo del 360, y vimos que salió en el 2008, o sea que fue un ciclo bastante largo de desarrollo, brincando de plataforma en plataforma. Y este juego es bien particular porque pasaron varias cosas con la compañía. Incluso ellos tuvieron una demanda con Epic y con Unreal Engine, porque ellos dicen que no le dieron los el software completo para poder terminar el título, y que no era lo que estaban planificando. Este juego fue un problema gigantesco para Silicon Knights. Incluso en el 2014 pues ellos básicamente cayeron en bancarrota. O sea que fue así de fuerte fue esto. En Metacritic tampoco está horrible en cuanto a la reseña, un 65% de 100, pero el juego solamente en todo su tiempo en el mercado vendió menos de 700.000 unidades. Esto es por Denis Díaz, que en una entrevista que hizo en Joystick hace un montón de años. Pero el juego sinceramente se sentía como un juego de PlayStation 1. Se sentía como un título que no estaba en el tiempo correcto, y claramente se ve que no sabían lo que estaban haciendo. Esto fue un juego que no debió haber lanzado, y al final del día lo que hizo fue hacerle daño a la compañía. Mataste una propiedad que lleva mucho tiempo moviéndose. Obviamente en esta lista no tengo juegos como Daikatana, que también fue un fracaso gigantesco, y como Fable, que han sido exitosos, pero sí. Pero el Molyneux siempre ha sobrevendido los juegos de Fable, pero como no son buenos, no son malos, por eso no tengo esta lista, porque realmente no son, simplemente está sobrevendiendo. Pero en el caso de Too Human, esto fue, sobrevendieron el título, fue un problema de mercadeo, fue un problema, fíjate, esto es literalmente un desastre por todos lados. Y hay gente que le gusta, fíjate, a ambos le gusta también Too Human. A mí este juego yo lo detesto. Se siente bien genérico, es una pérdida de tiempo, sinceramente. Si estás buscando algo para no jugar, esto sería una buena opción, porque de la que tu Human está malísimo. Ahora, continuando con esta lista de los juegos que que tuvieron problemas para su lanzamiento y que se les dio mucha promoción, se les dio mucha publicidad y terminaron siendo algo que menos de lo que la gente esperaba. Tengo The Order 1886. Y en esta lista, fíjate, yo creo que este es de los mejores títulos, en mi opinión. Yo sé que mucha gente ha tenido problemas con este juego. Esto es del desarrollador Ready at Dawn, que a mí me encanta. Yo hice un montón de juegos bien buenos para el PSP, específicamente los juegos de God of War, que movieron de PS, para el PSP. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a los desarrolladores en el primer PlayStation Experience, antes de que lanzara este juego, con la gente de Ready at Dawn y... y tuve la oportunidad de jugarlo antes de que lanzara. Hay que decir, este juego tiene unos visuales impresionantes. Este juego también, que lanzó en febrero 20 del 2015 para el PlayStation 4. Esto fue solamente menos de 2 años luego del lanzamiento de la consola. Y PlayStation estaba buscando algunos títulos exclusivos para este juego. Ahora, el juego, como les dije, a mí lo más que me gustó de este título era que sinceramente la narrativa está bien buena. Y me gustaría que trataran de expandir en este juego, pero... de la manera que se promocionó y la recepción de la prensa y del público fue un poco mala. Esto tenían que con los caballeros de la mesa redonda. Piensen algo como Kingsman. Y a mí el gameplay, aunque era bien sencillo, tenía unos momentos bien brutales de Quick Time Events, que yo creo que fue lo que le molestó a muchas personas, que eran como unos boss battles que tú tenías con unos werewolves, con unos hombres lobos. Y sinceramente, pienso que este es de los poquitos juegos que se podría rescatar de esta lista. Pero tuvo muchas críticas. En Metacritic lo que tenía fueron un 63% de 100. Pero tuvo una reseña alta, fíjate. Tuvo, por ejemplo, los Game Trailers le dio un 8.2. Play le dio un 81%. A mí me gustó cuando lanzó. No pensé que era el mejor juego de la historia, pero con todo y eso, siempre algunas personas me escriben y me dicen, mira, The Order no está tan malo, gente que lo ha jugado, que lo han tirado bien económico en ventas de PlayStation y lo que sea, pero este juego, por alguna razón, no lo mercadearon bien, y también fue un título que se supone que fuera uno de los títulos grandes para PlayStation, y solamente un mes después del lanzamiento lo habían bajado el precio, habían cortado ya el precio por un 33%, O sea que esas reducciones de precio, cuando los juegos no son bien exitosos de salida, llega rápido a la mente del consumidor y dicen, ese juego no es muy bueno, yo espero que estén $5 o $10. Y entonces le di la oportunidad. Así que, pues, desafortunadamente, The Order fue un título que tenía una buena premisa, pero no era lo que la gente esperaba. Y también fue un juego que fue un poquito decepcionante para las personas que están esperando una mega nueva franquicia para esta generación. Porque los que se acuerdan, este título, o sea, lo vimos antes de que lanzara la consola, se había visto visuales y todo el mundo estaba pendiente. Entonces decía, eso se veía impresionante y no se puede quitar. O sea, visualmente el juego está impresionante, pero le faltaba pulirlo un poquito más en cuanto al gameplay y tener más contenido, que es lo que la gente está esperando. Ahora, brincando a otro de los títulos que vamos a estar hablando ahora aquí, entre juegos que se promocionaron mucho y sinceramente no fueron lo que la gente estaba esperando. Este otro juego que tampoco es malísimo, pero es simplemente genérico. Este juego lanzó para septiembre de 2016. Estoy hablando de juegos Record para Xbox. Y esto es de la gente de Concept Armature Studios, en un estudio directo de Microsoft Studios internamente. Y mira, este juego es un juego de acción, de acción-aventura, con elementos de plataforma, de tercera persona, que como hemos visto, pues hoy en día no tiene tanto que ver como para el momento que lanzó Perfect Dark. Pero este juego, yo desde que lo vi originalmente, cuando anunciaron para Xbox, me pareció un juego que estéticamente se veía genérico. Incluso para Metacritic, para PC, tiene un 58% de 100. En Xbox One tiene un 63% de 100. Oye, y estoy dando los números de Metacritic porque son juegos viejos y para poder tener una idea de la reseña, yo no soy la persona que más cree en Metacritic y recientemente... creo que no han estado muy precisos con los lanzamientos, pero con todo y eso, Record es un título que yo creo que Microsoft estaba esperando que fuera una de sus nuevas franquicias para llegar a un nuevo público, quizás para competir con algunos de los juegos de acción aventura que tenían otras compañías como The Legend of Zelda, quizás algo como God of War, pero sinceramente fue un juego que fue exageradamente genérico. Como les dije, no es un juego malo, pero no es un juego que yo creo que llama la atención Incluso la estética del juego, los personajes, lo que presentan es, lo ves y tú dices, pues parece un videojuego de estos que ponen en las películas, que estás viendo una película y de repente hay un cuarto de una persona y tiene un póster de un juego que no existe. Eso es lo que parece. Parece un arte conceptual de lo que alguien piensa que es un videojuego en vez de simplemente un videojuego. Y es una pena porque Microsoft tiene tanto estudio interno y de vez en cuando salen con estos títulos así, específicamente para el Xbox One. Por eso yo creo que mucha gente piensa, incluyéndome, que ellos tienen que organizar sus estudios internos, porque este tipo de títulos no es lo que la gente está buscando. Y Record, como les dije, desde que lo vi por primera vez, parecía un juego genérico de los 2000. Me recuerda mucho a los juegos que salían para PlayStation 2, como Bounty Hunter de Star Wars, que eran juegos que si eres fanático pues de la temática, pues está cool, pero si lo comparas con algo, con una experiencia buena realmente de videojuegos, como los juegos de Zelda, God of War, o cualquier otra franquicia AAA de calidad, todos esos juegos tienen algo específico que te llama, sea la estética, sea la narrativa, sea los personajes principales, los protagonistas, sea los villanos, los enemigos, cómo está construido el mundo. Record no tenía nada de eso. Record parece un juego genérico, y aunque no era fatal, pero no era un título que la gente iba a gastar dinero en él, cuando hay tanta variedad. Y yo creo que eso es algo que los desarrolladores tienen que estar bien pendientes ahora cuando están generando ideas para crear su juego. Tienen que buscar de alguna manera hacer un juego que sea llamativo. Sea llamativo con el personaje, con la narrativa, que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero jugar eso. Porque no hay tanta diferencia entre todos los juegos que están saliendo todos los años en cuanto a la temática, en cuanto a los visuales, en cuanto a todo lo que se presenta en pantalla, el gameplay. Y por lo menos tener una premisa interesante, yo creo que lleva a estos juegos de punto A a punto B de mejor manera que simplemente decir, ah, mira, hay explosiones, hay acción. Tienes que tener también personajes que sean bastante bien, que eso... Yo creo que es bien difícil, pero cuando sí lo hacen, la estética a veces de el look del personaje da mucho que decir. Piensen en algo como Assassin's Creed, la ropa icónica del personaje, o algo como Kratos con God of War, o el mismo Master Chief con su armadura verde, con el visual amarillo, Kratos con sus tatuajes, y con la barba, con el hacha. Son cosas que llaman la atención de primera instancia, y cuando haces juegos que quizás son franquicias nuevas, como algo como Horizon Zero Dawn, pues, o sea, fácilmente tú le puedes decir a la gente, mira, pues ok, tienen robots dinosaurios gigantescos, la muchacha tiene un arquiflecho, los dreadlocks, o hablas de alguna franquicia nueva que llegue, por ejemplo, como Fortnite, y es bien fácil tú poder identificarlo de una manera visual. Versus este tipo de juegos así como Record, que sinceramente se ve bien genérico. Bueno, continuando con un juego que no era lo que la gente esperaba, o fueron decepcionantes, fueron un disappointment, como dice la gente por ahí. Estoy hablando ahora de juego Evolve de la gente de 2K. Y tengo que decir, yo llevo todo el tiempo que llevo cubriendo la industria de los juegos de video, y todas las veces que he ido a E3, que me sigue molestando, que este año rompí la racha de 16 años consecutivos yendo para E3. Por varios años, casi 2 años y medio, 3 años, todos los años que íbamos a E3 tenían tanto y tanto y tanto contenido de Evolve en todo. O sea, tú ibas y tenían el boost, tenían el monstruo de Evolve, pasaba y siempre estaban regalando cosas, flyers y cosas. O sea, tú veías Record literalmente por todos lados en E3. Y te voy a ser bien sincero, veía tanta cobertura del título y yo tuve la oportunidad de verlo en uno de los eventos antes de que lanzara el juego. Y a mí, sinceramente, aunque visualmente se veía muy bien y tenía eso que estaba mencionando Record, sí tenía lo visual. Tú veías los personajes y ya tú decías, ah, pues eso es Evolve. O sea, era un juego que sí tenía ese punto de ser reconocible rápido que lo veía. La cosa es que yo creo que este tipo de juego nunca realmente ha sido exageradamente exitoso. Todo esto, juegos multiplayer asimétricos que un equipo usa, o sea, un equipo básicamente un jugador versus jugadores menos poderosos, que lo vamos a ver ahora con el juego de Predator Hunting Grounds, lo hemos visto con el juego de Nightmare de Friday the 13th, y lo hemos visto con otros títulos de Dead Deadline y de todas estas cosas. Y sinceramente, cada vez que yo veía este título y seguían tratando de venderlo yo miraba y decía, de verdad que no me convence para nada este título. Y esto es un juego de 2K Games, Turtle Rock Studios, ellos estaban trabajando con el juego. Obviamente, habíamos visto títulos anteriores que habían funcionado así. Incluso, Evolve, antes de eso, lo estaban tratando de trabajar antes de Left 4 Dead, que es otro juego que mucha gente le encanta, y Left 4 Dead estaba súper nítido, pero tenía una premisa diferente. Y lanzó un momento donde realmente ese tipo de juego no existía. Evolve, en algún momento encontró un poquito de éxito cuando se fue free to play. Pero sinceramente, desde el desarrollo de este título, fue algo que tuvo muchísimos problemas. O sea, no estuvo muy caro, nadie lo estaba comprando. Cuando tú ibas a jugar, realmente nadie lo estaba jugando en el momento. No funcionaba bien el multiplayer. Era un problema detrás de otro, sinceramente. Y con tener el baque de una compañía tan grande, tener toda esta publicidad. Por eso es que estaba haciendo esta lista, porque estaba pensando en este tipo de títulos que tú los ves que lo están promocionando por todos lados y realmente no se convierten en nada. Y no son juegos muy buenos tampoco, porque voy a ser sincero. A mí sinceramente no me encantó. Y fíjate, Metacritic no está tan mal. En PC tenía un 77%, en PlayStation 4 un 76% y en Xbox One un 74%. Pero a mí este tipo de juego personalmente nunca ha sido mi favorito. Quiero probar el de Aliens porque lo que jugué en el beta me pareció interesante, me pareció un poquito más complejo que lo que estamos acostumbrados a ver este género asimétrico. Y para que no entienda que es asimétrico, es que un equipo tiene un diferente número de personas que el otro. No sé. Sinceramente, no sé cuál era la cosa con Evolve, pero supuestamente vendieron menos de 300.000 unidades físicas. Eventualmente llegaron a vender 2.5 millones de unidades luego de los cambios que hicieron. También el juego cuando lanzó tenía un montón de DLC que le molestó mucho a la gente. Son experiencias que estas compañías tienen que aprender y tratar de no hacer este tipo de cosas, porque sinceramente fue un fracaso bien grande para todo el mundo. Continuando con otros títulos también que fueron unos fracasos repentinos luego de que se anunciaron. Tengo que hablar de Battleborn. Y sinceramente, Battleborn tampoco es un juego malo. Yo tuve la oportunidad de ir a la oficina de 2K y ellos me enviaron para allá. Me volaron a San Francisco para poder jugar el título. Y a mí me gustó mucho. Yo lo encontré súper entretenido. Yo pensé, yo mano, de verdad que era un juego que me gustó. Estaba luego de que te explicaban cómo era la experiencia de juego, me pareció súper cool. Y me acuerdo que en un momento, cuando lanzaron el beta de este título, yo invité a un montón de amistades. Yo, mira, vamos a jugar, vamos a conectarnos. Y cuando empecé a explicarle a todo el mundo qué es lo que tenían que hacer en el juego, todo el mundo dijo, mira, esto es muy complejo, mano, y se quitaron. Simplemente todo el mundo se quitó. Traté de jugar con un montón de personas. Todo el mundo decía, pero ¿sabes? Esto es un trabajo. Esto tengo que hacer tanta cosa para empezar a jugar, para cogerle el feel al juego. Ellos están tratando de crear un hero shooter donde todos los personajes tenían su propia su personalidad propia. Y de repente, cuando van a lanzar, lanzó un jueguito gigantesco que se llama Overwatch, que también tuvo la oportunidad de la oficina de Blizzard a probarlo antes de que lanzara. Y yo, como había jugado los dos títulos recientemente, yo dije, no, la diferencia es cielo a tierra. O sea, esto es una diferencia real. O sea, Overwatch, todo lo que quería hacer Battleborn, y que lo hizo de una manera bien complicada porque era estilo MOBA, Overwatch lo hizo de la manera más simple del mundo y la manera más entretenida del mundo, y por eso Overwatch todavía un palo y todavía un éxito a nivel global. No solamente con las competencias, pero a la gente simplemente le gusta Overwatch. Es exageradamente entretenido, siguen tirando nuevo contenido, los personajes son bien interesantes. En el caso de Battleborn, todo fue tan complejo y tratando de hacer un juego tan táctico que uno tenía que estar horas explicándole a otras personas cómo jugarlo. E incluso cuando nosotros fuimos a la oficina de 2K, me lo explicaron tanto que yo dije, mira, me gustó, pero para que te guste hay que estar haciendo tanto y tanto y tanta explicación y llevando a la gente de la mano. Y realmente yo creo que el juego no hizo una buena una buena labor en enseñarte cómo realmente jugar de una manera sencilla. O sea, era un trabajo. Piensa en los tutorials de muchos RPGs que duran casi la mitad del juego y son bien densos, tienen mucho contenido, siguen diciéndote cosas una detrás de la otra. Y entonces, encima de eso, visualmente el juego se veía bien. Tenía unos personajes bastante creativos, pero Overwatch tuvo mejores personajes, mejores diseños, y lanzó más o menos igual que como lanzó Battleborn, y simplemente lo atropelló. Ellos dicen que no, que ellos no piensan que el éxito de Overwatch afectó realmente a Battleborn, pero yo sí pienso que sí. Y es claro ver que ese título tenía mucho potencial, pero ellos sobrepensaron lo que estaban haciendo con el juego y lanzaron en el peor momento del mundo directamente contra Overwatch para que los compararan cara a cara, y sinceramente yo creo que fue un error inmenso para este título. Así que Overwatch, por ese otro de los títulos, Battleborn, otro de los títulos que yo considero que fueron unos fracasos y que le dieron mucha promoción antes de que lanzara, y desafortunadamente no funcionó. Bueno, ahora continuando con otro de los títulos de esta lista, tengo que hablar de Wii Music. Desafortunadamente, lo siento mucho por la gente que tuvo la oportunidad de ver este juego en Japón. Hay que y tuvo la oportunidad de verlo también cuando lo anunciaron en E3, que es de las cosas más horribles que yo he visto en E3 en cualquier momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Nintendo anunció Wii Music, salió Shigeru Miyamoto y salieron varias personas en tarima, y estaban tocando una música malísima, utilizando creo que fue el jam mode del juego. Y fíjate, este juego no fue un fracaso gigantesco en cuanto a venta. Vendió casi 3 millones de unidades. Pero, considerando el éxito que habían tenido para ese tiempo juegos como Guitar Hero y Rock Band, y el éxito que han tenido muchos de los juegos que lanzaron para el Wii, específicamente los juegos de Nintendo que eran Wii Sports, Wii Fit, Wii Play, todos estos juegos vendieron muchísimas unidades. Y para 2.65 millones de unidades que vendió este juego, fue bien bajito. Regresando a E3, cuando yo mostraba este juego, de verdad que es de las cosas más horribles que yo he visto en E3. Era algo que no llegaba, yo creo, que a ningún público específico. Este juego no se controlaba bien. Tenía la música, estaba malísima también. En Metacritic, lo que tiene un 63%. No vendió casi el título. ¿Sabes? Vendieron 2.6 millones de unidades, pero la realidad del caso es que no era algo que la gente estaba esperando, y tenía una música malísima. La selección de música desde Happy Birthday era bien extraño. Era una cosa que ellos están tratando de capitalizar en los juegos de música como Rock Band y Guitar Hero, pero ni siquiera intentaron invertir en conseguir música moderna, conseguir música popular o música más de esta era. La música parecía que era royalty free. Que es música básicamente que ya son dominio público y todo el mundo puede utilizar, porque estaba bien, bien, bien mala. Además de que, sinceramente, los controles del Wii, aunque fueron revolucionarios y atrajeron mucha gente a la industria, no eran tan precisos como para usarlos de instrumentos musicales. Y ver esa presentación que ellos hicieron era literalmente ridículo. O sea que por eso es que Wii Music claramente está aquí. Porque este fue uno de los enfoques de ellos en esa presentación en E3 2006. Y yo creo que a nadie le gustó. Literalmente, esto es uno de esos juegos que Nintendo ni siquiera lo menciona por esa misma razón. O sea que por eso es otro de mis títulos que yo creo que promocionaron mucho y al final del día no fueron buenos. Continuando con esta lista, los dos títulos que me quedan que voy a estar hablando con ustedes son dos títulos también de Nintendo. No era mi intención, sinceramente, pero así salió la lista, yo pensando por acá. Y tenemos que hablar de Metroid Prime Federation Force. Y este otro título que desde el momento que lo anunciaron, yo estuve en esa presentación, aunque yo espérate, yo no recuerdo si fue, sí, fue en el 2010. Yo estuve en esta presentación entonces salió en 2016. Y yo tuve la oportunidad de verlo cuando lo lanzaron. Esto fue un trailer que lanzaron. Y se vio horrible. Yo que soy súper fanático de Metroid y he tenido discusiones con fans porque lo he dicho muchas veces que la franquicia de Metroid no es de las menos exitosas que tiene Nintendo. Creo que está como número 13 o 14 entre las franquicias más vendidas de Nintendo. Y este juego, sinceramente, fue malísimo. Visualmente se veía mal. Esto era totalmente lo contrario de lo que querían los fanáticos de Metroid. Y no es la primera vez que ellos lo han hecho. Ya muchas personas están esperando ahora mismo Metroid Prime, el nuevo, el Metroid Prime 4. Pero entre medio han lanzado otros títulos que nadie quería. Que yo creo que si tú mueves estas franquicias de esta manera, puede hacerle más daño que simplemente buscar ventas por pensar que tiene su fanaticada pequeña. Pero hay que considerar, y yo lo mencioné anteriormente, usualmente los títulos de Metroid no venden muy bien en Japón. Y además de que no venden muy bien en Japón, también no son unas franquicias que venden muchísimas unidades. O sea, hay dos juegos solamente, la franquicia de Metroid, que han sobrepasado las 2 millones de unidades en venta, que no suena mal para un desarrollador pequeño, pero para Nintendo yo creo que se puede considerar un fracaso, porque los juegos de ellos usualmente venden unas cantidades ridículas de unidades. Usualmente las consolas de Nintendo, la gente las compra para comprar juegos de Nintendo, sea portátil o sea casera. Y cuando un título, una propiedad tan grande como Metroid, vende tan poquitas unidades dentro de Nintendo, como les digo, aparentan que son unos números decentes, pero no comparado con los otros títulos de ellos. Y menos, bueno, lo que ha vendido la franquicia de por vida de Metroid son 17 millones de unidades. Y tú lo comparas con juegos como, por ejemplo, The Last of Us. En un solo juego ha vendido más que eso. Y son tiempos diferentes, yo lo entiendo, pero obviamente no hay un mercado tan gigantesco de Metroid. Y de repente lanzar algo como Federation Force, que el juego no fue bueno, estéticamente, sinceramente, yo creo que no respetaron la franquicia de Metroid tirando esto. Todo lo más seguro era otro videojuego y dijeron, ¿sabes qué? Ponle el skin de Metroid o ponle el nombre de Metroid para ver si vendemos de una manera mejor. Y pienso que fue hasta un poco insultante para fanáticos. Así que hay que ver qué sucede, porque todavía estamos esperando Metroid Prime 4. Este juego, Metroid Prime 4, volvieron otra vez regresaron a comenzar el desarrollo de este título. A mí me encantaría que lanzara lo antes posible, pero que se tomen su tiempo y hagan la mejor experiencia posible. En mi opinión, el primer Metroid Prime es de los mejores juegos de la historia. A mí me encanta Super Metroid y el Metroid original también. Samus Returns estaba brutal. Hay muchos juegos buenos de Metroid, pero me encantaría ver la mejor versión de Metroid ahora para el Switch cuando se lance eventualmente. Y obviamente este juego, Federation Force, no lo es. Así que vamos a brincar al último título que tengo en esta lista. Y quiero acordarles que si no lo han hecho, se suscriban al podcast, Gigabytes Podcast, en cualquiera de los diferentes portales de podcasting de los directorios. Me pueden seguir en Instagram nuevamente, el Giga947, en Twitter, el Giga947, y en Facebook como el Giga, para cualquier duda, pregunta o cualquier cosa que quieran discutir del mundo del gaming, o si quieres algún tema que se te ocurra para hacer en el podcast o para hacer los videos que hago en YouTube, también el Giga947 o en Instagram. Me pueden tirarlos por ahí, o también para los programas que hacemos por Univision y por Yo Soy Un Gamer. Podemos, obviamente, tomar esos temas y tirarlos. Pues el último título que tengo en esta lista de títulos que promocionaron mucho y al final del día no era lo que la gente esperaba, tenemos Metroid The Other M. Y este es otro juego que yo creo que demuestra el problema cuando tú usas una franquicia y simplemente estás usando el nombre para tratar de conseguir ventas. Y tengo que ser sincero, este juego a mí me lo envió Nintendo cuando lanzó. Este juego fue desarrollado por Team Ninja, que tiene obviamente excelente, tiene una experiencia brutal haciendo títulos de acción. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Primero todo, la narrativa, yo creo que dañaron un poquito el personaje de Samus. De la misma manera que hasta un punto las precuelas dañaron a Darth Vader como personaje. El elemento misterioso de Samus, que yo creo que es uno de los factores principales de ese personaje, lo cambiaron. Lo cambiaron totalmente, hicieron un personaje que no se siente tan empoderada como lo fue en los juegos anteriores. Y como les digo, tú puedes tener narrativa, tú puedes tener el voice acting, tú puedes tener todo esto, pero se fueron un montón en el backstory de Samus, que yo creo que a nadie le importa. Lo más que a la gente le importa es que es una bounty hunter y le gusta el sentido de exploración y de soledad que crea Metroid, y que yo creo que son una de las cosas principales de la serie. Y entonces hicieron un juego que tenía visuales tridimensionales, pero sinceramente no era tridimensional, era más como un juego 2D. Y se sentía como un proyecto de fanáticos bien hecho, pero utilizando los skins de Metroid. Y no sé por qué. Yo no sé por qué Nintendo tomó esta decisión con este título. Porque al final del día no fue un título que tuvo una buena recepción del público. Sí tuvo unas buenas reseñas de Metacritic. Llegó casi un 80% en Metacritic. Pero como les dije, Metroid no es una serie que vende muchísimas unidades. Y este como tal no vendió... mira, los números de copias en la primera semana en Japón vendió 45.000 unidades. O sea, y en Norteamérica, terminando para ese año, 173.000 unidades en Norteamérica hasta durante septiembre. En un mes es bien bajito, específicamente por una franquicia de Nintendo. Y dice que casi vendió 500.000 de unidades en los Estados Unidos. Esto fue Reggie Fils a mí, cuando todavía era presidente de Nintendo. Es una lástima. Este juego pudo haber sido algo bien nítido. A mí me gustó. O sea, no, el juego no estuvo fatal, pero la realidad del caso es que no se convirtió en el mega éxito que estaba esperando la gente de Nintendo. Y más aún, uniéndose a Team Ninja para hacer este juego. Pero vamos a ver qué sucede, porque ahora, como les dije, Metroid Prime 4 viene por ahí. Es uno de los títulos que realmente yo quiero jugar. Así que, mi gente, ahí tienen. Esto fue una lista que hice porque me estaban preguntando acerca de varios títulos en estos días. Y me puse a pensar acerca de todos estos títulos, específicamente de Bouncer. Fíjate, el primero que abrí, estaba pensando en los lanzamientos. Como ahora vamos a tener lanzamientos de las nuevas consolas, me puse a pensar en el PlayStation 2, en ese lanzamiento, en el 360, en el lanzamiento del Xbox original. Y a posicionarme de alguna manera como que ya ¿cómo les digo? Estoy tratando de acordarme de cómo eran esos momentos de cada uno de esos lanzamientos de esas consolas gigantescas y ver cómo estamos ahora mismo con el panorama que tenemos del Series X y el PlayStation 5 y muchos de estos títulos que lanzaron usualmente los primeros años de vida de una plataforma y claramente fueron errores de la compañía, de la publicadora, pensando, sí, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer, esto sería súper cool. Alguien hizo algún problema, porque muchos de estos títulos, el problema principal no siempre fue el gameplay, no siempre fue las decisiones de qué tipo de juego era. Muchas veces fue el marketing, muchas veces fue cuando lanzaron el título, quizás el empuje por lanzar el título antes de que estuviera 100% ready, quizás una fecha de lanzamiento que no les convenía, como en el caso de Battleborn, salir directamente contra Overwatch. O sea, son muchos factores que tú dices, ¿por qué no aguantaron este título un poquito más de tiempo? En el mismo caso de Perfect Dark, que lo lanzaste contra Call of Duty 2, y Call of Duty no era un juego popular todavía en consola, y ese juego fue excelente. Sinceramente, ese juego le salvó el lanzamiento al 360, porque era el único juego que sinceramente que 100% valía la pena comprar. Multiplayer funcionaba bien, el juego se veía muy bien para aquel momento. Perfect Dark, nada que ver. O sea, los controles estaban malos, el gameplay estaba malo. No era entretenido absolutamente para nada. Y tampoco tenía un buen componente multijugador. Y mató a la franquicia. O sea que todas estas cosas suceden. Y estoy pensando a ver qué. Estoy curioso por ver realmente qué vamos a estar viendo para el lanzamiento. Porque siempre hay uno que otro título que uno los ve y dice, me gustó mucho ese juego para el lanzamiento. Como les voy a poner el ejemplo, Rise of Rome para el 360, para el Xbox One. A mí me gustó mucho. A mí me hubiera encantado, de la misma manera que mencioné The Order. Me gustaría que esta franquicia la expandieran. Porque me gustó lo que estaba haciendo y no era un juego perfecto. Pero tampoco era un juego malo. Y yo creo que hoy en día la gente no distingue entre qué es bueno y qué es malo. Todo el mundo dice, todo tiene que ser lo mejor de la historia, o si no es literalmente lo peor de la historia. Así que, como les dije, si no lo han hecho, suscríbanse al podcast. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, el Giga947, en YouTube, en Twitch, en Twitter, aunque no estoy usando mucho Twitch, en Twitter y en Instagram, y también como el Giga en Facebook. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguir apoyando el podcast. Así que, mi gente, seguimos jugando.